hagan lo que hizo María. Así que muy bienvenida, Cristian Bazán, Víctor Zapata, de este lado de la línea te estamos saludando. María, ¿cómo estás?
Hola, buen día, bien, ¿y ustedes?
Buen día, buen día.
Me alegro.
¿Cómo fue?
¿Ah?
¿Cómo fue la historia?
Sí, el martes pasado yo vengo de trabajar porque bajo de la plaza en el colectivo, cruzo la calle y me encuentro con la billetera. Al no tener un peso me levanté, ¿viste?
Sí.
De cuando vine acá al trabajo, la abro, ¿viste? Y encuentro plata y un cheque. Y toda su documentación del hombre. Todas tarjetas del banco, documento de identidad, carnet de conducir, muchísimos papeles y bueno, cosas importantes, que para uno son cosas importantes, la identificación. ¿Hola?
Sí, te estamos escuchando atentamente.
Sí. Y bueno, y cuando vine para acá, buscamos con mis compañeras, buscamos para devolverlo, porque lo único que atiné es devolvérselo al hombre. Vengo para acá y buscamos, no encontramos nada en la billetera para contactar con esa persona. Bueno, busqué ayudas afuera cuando llevo pedidos, porque yo saco pedidos de café acá, y preguntaba y me decían, pero quédate con la plata y tira las tarjetas, y como son a veces. No, le digo, porque yo se lo quiero devolver todo como está, como lo encontré, así que busqué en la guía de teléfono para ver si me salía el número de teléfono de él, no me salía. Bueno, entonces con mi amiga empezamos a hurgar como más. Cuando uno, ¿viste?, se pone nervioso por querer hacer, porque justo había mucho trabajo, una de mis compañeras ve atrás del carnet de conducir un número alternativo. Llamamos a ese número y dimos con el hijo del dueño de la billetera. Y el hijo no vive acá, vive en otro fuera de Río Cuarto. Lo llamó el padre y le dice, papi, andate urgente a Bonafide y contactar con María, que vos perdiste la billetera. ¿Y cómo te enteraste? Bueno, anda hasta Bonafide, que María tiene tu billetera. Y bueno, y el hombre, en abrir y cerrar de ojo, estaba acá adentro. Y
claro, porque ¿cuánto en dinero, cuánto en valor de plata había en la billetera?
Y había casi 900 pesos en plata y un cheque. Y muy importante la cifra.
¿De qué cifra estamos hablando, María?
Casi 2 millones de pesos.
Casi, escuchen bien, 2 millones de pesos. Y María, y esto es lo que hablábamos con nuestra productora, con los chicos, desde el minuto cero se empezó a comunicar ella buscando, no es que lo dejó, dijo, bueno, ya va a volver, sino que empezaste vos a buscar. Eso me parece que es muy valioso, ¿no?
Sí, yo lo empecé a buscar y quedara tarde, ponerle media hora, más o menos, sí, para encontrar a su dueño. Pero fue muy emocionante que él entrara acá y encontrarse conmigo. No puede creer el hombre, dice que vos sabés lo que me devolvé, dice. Sí, le digo, lo leí 3 veces.
claro.
¿Y qué más? ¿Qué te decía?
Y él me abrazó, bueno, les di un abrazo fuerte que fue muy emocionante, porque estaba re emocionada yo, porque es muy lindo devolver las cosas a la gente, ¿viste? Pero ese hombre tenía algo que se notaba en la cara, tenía una cara espiritual, ¿viste? Así que bueno, vino y me abrazó, y vino con el hijo, y me dio muchas gracias, porque dice que otra persona en mi lugar no hubiera hecho lo mismo.
Así que me imagino que fue ese encuentro. ¿Esta persona es una persona de qué edad?
Más o menos 50, a lo que vi yo, más o menos. No me dijo la edad, pero por lo menos por la cara.
María, y leí que te quiso recompensar y vos no aceptaste. ¿Cómo fue eso?
Primero le dije que no y después le dije que sí.
Pero claro.
Pero está muy bien. ¿Y cómo fue eso? Contanos.
Y sí, en la misma semana, yo se lo devolví el martes, que pasó esto, el viernes viene él, cuando lo veo en la puerta no puedo creer, porque me prometió, él dice, te voy a regalar un sueldo. Y bueno, viste que vos decís, bueno, no creo que vuelva más, ya se recuperó, ya está. Igualmente para mí, si no venía, estaba bien lo que había hecho y yo estaba tranquila. Vuelve el viernes pasado, y me dice, ¿podemos tomar un café? Bueno, nos sentamos y nos hicimos amigos en un ratito y me regaló un sobre y me dice, no es mucho, pero lo que hiciste estuvo muy bien, porque otro en tu lugar no lo hubiera hecho, y me regaló 12,000 pesos.
¿12,000 pesos? ¿Te regaló un sueldo?
Sí. Estaba re emocionada, porque no lo podía creer.
No lo podías creer, Dios mío. ¿Qué le dijiste? ¿Cómo fue ese momento?
Uy, le dije, bueno, unas lágrimas fueron cayendo, porque te imaginas que yo vivo el día a día, soy madre soltera, tengo dos nenes, y bueno, uno le va luchando todos los días para llegar con las cuentas, y ver esa plata que te lo reconocen de esa forma, fue muy emocionante.
Qué bueno. La verdad que nos da un gusto enorme.
Me gana de abrazarla.
Sí, Cristian. Porque además nos da un placer enorme, porque el gesto de es un gesto. Es un gesto, y los gestos hacen a las personas y hacen a lo que somos, a lo que queremos ser. Así que la verdad que me encanta, te felicito, María, de verdad.
Bueno, muchísimas gracias.
¿Cuánto tienen tus nenes?
Mi nene tiene 17, el más grande, Cristian, y Sandino de 5 años.
Ajá, ¿y ellos qué decían?
Oh, estaba en emoción. Mi nene más grande me dice, mami, te amo por lo que hiciste. Bueno, y yo soy muy emocionada, son mis hijos, y que me digan algo así que uno hace. Así que bueno, y el más chiquito también, te vi en la tele, mamá, me abrazo.
Qué fuerte, bueno. Vos imaginate ellos en la escuela, ¿no? María, que probablemente les pasó, o en la escuela, o con sus amigos, y qué sé yo. Y la mamá es noticia por tener un gesto de esta magnitud, un gesto de enorme persona, de dignidad, de honestidad, algo que no es tan sencillo conseguir, ¿no? Así que, y fíjate vos, este gesto que vos tenés, que te nace como te nació, todo lo que termina significando, ¿no? Entre otros, para tus propios hijos.
Sí, fue muy lindo, fue muy... Aparte, uno le tiene... Es lo que yo siempre digo. Yo he sido muy humilde toda mi vida y me ha costado siempre. Pero mis hijos los crío de esa forma, que todo lo que uno encuentra o que lo pueda devolver a la gente, hay que devolverlo, no hay que quedarse con cosas que no te corresponden. Si quieres algo, cómpratelo. Así siempre le digo al enemigo de 17. Cuando tengas tu trabajo, te compras lo que te gusta. Nunca te quedes con cosas que no son tuyas y nunca le saques cosas a otros por tenerlo, ¿viste? Uh-huh. Así que bueno.
En los pequeños gestos se ve la grandeza de las personas. Y tus hijos han visto lo que vos has hecho y ese gesto les va a quedar grabado, ¿eh? No lo dudes. No lo dudes, porque les han marcado un poco el camino de lo que es ser una buena persona y ir por derecha, con necesidades o con momentos mejores o peores, pero siempre por el mismo camino, ¿no?
Exactamente, sí.
Bueno, te mandamos un beso. Ah, perdón, Víctor.
Lo último, Cristian, para cuando vamos a Río Cuarto, entonces es el Bonafide de Río Cuarto, preguntamos por María y tomamos un rico café.
Sí, acá estoy yo, todos los días.
Bueno, ahí vamos a ir con Víctor un día por Río Cuarto y vamos a ir a tomar un cafecito con vos. Bueno,
los espero, así los abrazo.
Nosotros bueno, también. ¿El café da a la plaza?
Sí, sí.
Da a la plaza. ¿Te gustó, Víctor, ese movimiento mental rápido de ubicación, no? ¿Te gustó?
Ya analizaste el mapa, muy bien.
Un día vamos a ir a transmitir a la Plaza Céntrica de Río Cuarto y vamos a entonces vamos a estar tomando café toda la mañana, María, así que, pero los pagamos, quédate tranquila, no, porque si no todo lo que ligaste de recompensa la vas a gastar con nosotros. No, quédate tranquila. María, te mandamos un beso.
Gracias, igualmente, que Dios los bendiga y tengan un buen día.
Gracias, igual para vos.
También.
Igual para vos. Bueno, genial. Genial porque yo insisto, Víctor, que es. ¿Qué es eso, no? Un gesto. Es una acción, es algo que te engrandece. Que lo que le pasó con los hijos, ¿viste cuando todos los días hablamos de, siempre terminamos la misma, que en casa es donde se cocina todo? Se cocina todo. Y siempre lo relacionamos con las cosas malas o los vicios que uno tiene y que los chicos. Pero esto es del otro lado. se contagia todo y esto se contagia. Los chicos le...
Pero no, no es fácil, negro, perdón, en el momento, ¿no? Una cosa es la teoría. Sí, bueno, sí, sí, miren, tienen que hacer ta, 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 ta. Hay que uno en la vida, ta, 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 ta. Y de repente estás ahí, con esa situación. Nosotros hemos tenido ejemplos aquí en los que... Bueno, hay quienes consideran que la oportunidad no hace al ladrón, sino que lo que hace es visibilizar algo que siempre estuvo allí, ¿no? Y si uno es honesto, se mantiene así toda la vida. Pero yo digo, no es fácil un papelito ahí con casi 2 millones de pesos, la otra plata en efectivo, contactarlo, ir, mientras y escucharon que los otros le decían, che, ¿por qué no tirás todo y te quedás con...? Bueno, fíjate vos la devolución para María. Porque, dicho, desde mi punto de vista, esto es una opinión, dicho lo más importante, que es, sos honesto y lo demostrás, vas, buscás a la persona que perdió la plata, se la das, bien, hasta ahí está lo más importante. Vos sos honesto y lo haces desinteresadamente, fenómeno. Después está buenísimo que no sea una laucha la persona a la que le devolvieron la plata y le haya regalado la plata que le regaló, que es un muy buen dinero y que me parece que no estaba, que no lo ibas a tener, ibas a tener casi 2 palos menos. Y de repente darle un sobre con 12.000 pesos me parece un enorme gesto también de reconocimiento de que te hicieron un enorme favor y que no cualquiera te hace ese enorme favor. Así que bienvenido este sobre de los buenos, que en este caso fue para María.
Excelente pase, excelente nota, porque nos pone en un camino que está bueno. Y como decís vos, cuando te toca... todo parece fácil y simple, sencillo, pero después hay que hacerlo, ¿no? Del dicho al hecho. Del dicho al hecho.
Mira, solo te dejo un dato más que viene del programa y que vos ayer también tocaste un poco el tema. No sé si fuiste estrictamente por aquí, pero pues hay negro que me quedé preocupado, ya yendo a otra parte, a la mitad del vaso medio vacío, que es como que todos los días está la agenda.
Sí, sí.
Pero me puse a buscar en Mercado Libre, y hasta por Mercado Libre se vende Viagra. Vos sabés que yo me quedé pensando esta mañana, a lo mejor me dicen, che, flaco, no pasó nada, no estás descubriendo nada, esto es algo que... Yo no tenía la sensación de que era tan fácil para los chicos conseguir el Viagra, más allá de la broma de Carlos Paz.
No tenía el dato este que pasás vos de Mercado Libre, no tenía idea de que se vendía por Mercado Libre.
Hasta financiado, o sea, lo conseguí sin ningún tipo de inconveniente.
Sí.
Entonces, no solo una situación de mucha alarma, el hecho de cómo nos automedicamos, algo que muchas veces hemos charlado, sino que después de eso está... lo que hacen los jóvenes con la automedicación. ¿Cómo? Se informan por su lado y van, y por su lado, no estamos hablando de una media, no es obviamente la mayoría, ni mucho menos, no tengo números, no puedo aquí proporcionar estadísticas, pero esta mañana la vicepresidenta del Colegio Farmacéutico nos decía en el programa, hay un enorme circuito de kioscos, no de farmacias, que es la herramienta oficial a la cual podés controlar, de kioscos donde tenés chocolate, caramelo y Viagra. Y se vende fácil, como si nada. Entonces, de nuevo, hay un ida y vuelta, una comunicación en la que los adolescentes cuenten al adulto de turno, papá, mamá, no sé, tío, que le cuenten que están tomando Viagra, con lo peligroso que es, porque en el contexto en el que se lo toma, Cristian, damos casi por resuelto esto, es en medio del consumo de alcohol, con grave que es la combinación, harto explicado desde la visión médica, ¿no?
Yo ayer decía, cuando tuvimos la posibilidad de charlar con Darío, el papá de este niño, este nene, este pibe de 13 años, que por si alguien está distraído y recién se levanta y ayer no tuvo posibilidad de escuchar nada, es un chico que le hicieron una broma a sus compañeros, compañeras de colegio, y le pusieron en un vaso de gaseosa 2 pastillas de Viagra. Cuando llegaba a la casa, llegó con retorcijones de estómago, y yo decía, Víctor, ayer, ante el relato de Darío, que qué importante es la confianza, el diálogo, que tenés que tener con tu hijo y que tu hijo tiene que tener con vos, y que eso no se construye si no es construyéndolo, digamos, no aparece solo el diálogo. Lo tenés que generar vos como padre, no esperes que tu hijo genere diálogo. Me encanta porque hay muchos papis que a veces decimos, pero este chico no me habla, no habla, es un ente, está todo el día callado. ¿Cuántas veces vos te acercás para hablar? ¿Cuántas veces vos te acercás para compartir? Digo, hay que construir los vínculos. Bueno, más allá de eso, cuando él relata al papá, llega a la casa y el chico, en vez de encerrarse, porque el chico ya sabía que había tomado el Viagra, que le habían dado el Viagra, porque después le dijeron las compañeras. Entonces, sí. El chico podría haber guardado eso porque estaba humillado, sentía vergüenza y además dolores físicos. ¿Qué hace un chico preadolescente generalmente en esas cosas? Y si no tiene diálogo con la familia, Víctor, se mete en la pieza. Dice, la puta, sí, mira, sí, el mocazo, ¿cómo le voy a decir? No, ni loco voy a decir.
Se banca
esto.
El dolor. Sí.
Claro, se banca el dolor y todo lo que eso hubiese traído consigo. Y sin embargo, la construcción de esto que vos hablás es fundamental. Él llegó y le dijo, papá, me tomé dos Viagra y me siento mal, vamos rápido. Y así todo terminó internado y gracias a Dios resultó después sin ninguna secuela ni consecuencia. Pero bueno, construir los vínculos es muy importante, muy, muy importante.
Pensaba como dato conectado con esto, ¿qué herramienta le queda al ente de control? Llamale gobierno, con el gobierno el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Salud la ANMAT, ¿qué herramienta de control le queda? Porque si vos estás pensando, en realidad esto ya hace rato dejó de ser así, pero las herramientas oficiales de control que tenés es sobre tu poder de policía, es decir, si vos sos Ministerio de Salud, podés controlar los lugares donde se venden medicamentos. ¿Cuáles son los lugares donde se venden medicamentos? Las farmacias. Uh-huh. Entonces, vos podés controlar las farmacias. Pero si los medicamentos se venden también en otros lugares, por caso, kiosco, panadería, ¿cómo haces para controlar?
No podés
controlar ahí. Y entonces, pasa lo que esta mañana nos decían. Los chicos, y con los chicos vuelvo a que no son todos ni la mayoría, sino que está sucediendo en una buena cantidad de pibes, y es una realidad. Los chicos van y piden en la farmacia, che, vengo a buscar tal cosa. No, mire, esto con venta bajo receta archivada. Ah, gracias. Media vuelta se van y a los 3 minutos pasan con el blister de Viagra mostrándolo, viste, que lo conseguí en el kiosco de la esquina.
Sí,
entonces,
sí. Es un colador.
¿Cómo controlamos eso?
Es un colador. La compra de medicamentos en un mercado ilegal, es decir, fuera del circuito farmacéutico, de la cadena de farmacias, es un colador. En la Argentina es un colador, vos podés comprar como quieras. Podés comprar en un kiosquito, podés comprar. Los controles realmente hacen agua. Y estamos hablando de salud, estamos hablando de medicamentos, estamos hablando de medicamentos que te pueden matar.
Sí, bueno.
Porque indudablemente.
Chico tuvo ese problema.
Indudablemente, si vos estás comprando un medicamento fuera del circuito de la farmacia, es porque no estás ni recetado, ni bajo una prescripción médica, te estás automedicando. Bueno, todo lo que hemos hablado muchísimas veces sí. Que es un peligro latente y bueno, lo minimizamos. Y bueno, ayer nos topamos con una situación a la que le debemos prestar atención. Tenemos que prestarle atención. Estamos hablando y uno hasta se lo puede tomar en broma. Y dice, se tomó un Viagra, el pibe. Y si le mezclaban un ansiolítico en un vaso de cerveza, ¿qué le podés generar? ¿Qué sé yo? Ni yo estoy en condiciones ni capacidad de decirte qué cosas porque no soy un especialista. No. Bueno, pero así está la cuestión.